Bueno, y como siempre hacemos en este programa, ya sabéis, tratamos de combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos, que son los que nos ofrecen nuestros especialistas. En este caso, para hablar de distintos problemas, traumatológicos y que afectan a todo lo que tiene que ver con los músculos y el esqueleto, está con nosotros el doctor Francisco Ferriol, que es catedrático de traumatología y ortopedia en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y presidente de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología. Muy buenos días.
Buenos días. Muy buenos días.
Bueno, en primer lugar hay que darle la enhorabuena por haber sido elegido presidente justamente de esta Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología, la SLAOT. ¿Qué misiones tiene esta asociación?
Pues como todas las sociedades científicas, la SLAOT lo que intenta es sobre todo dar formación, dar educación, y en un continente tan amplio, tan complicado, con tantas diferencias, no solo sociales, sino también diferencias sanitarias, pues intentar como he dicho muchas veces, o como les digo muchas veces, intentar llegar a dar la misma formación a todos los traumatólogos en las ciudades más importantes del continente, como también en los pueblos más pequeños o más recónditos, que puedan estar incluso hasta en la selva, ¿no? Es decir, hoy en día, gracias a la tecnología, pues esto nos ofrece posibilidades de llegar a todo el mundo. Y esa es la misión de la SLAOT, coordinar, el que sepa enseñar a los más jóvenes, que los jóvenes también tengan salidas para poder aprender, que tengan posibilidad de ir a otros centros, a otras ciudades, a otros continentes, intentar de alguna manera, docencia, formación, y sobre todo mucha educación continuada.
Claro, porque más allá de la propia formación, que es algo fundamental en una especialidad, pues que también va evolucionando con el tiempo y últimamente a marchas, casi forzadas, ¿qué diferencia puede haber entre la traumatología que se vive, que se practica en el continente sudamericano, a lo que estamos acostumbrados en un país como España o en Europa?
Hoy la traumatología, como pasa en la música, yo creo que es universal, de alguna manera es universal, es decir, los conocimientos están ahí, lo que se hace en un sitio se sabe en todas partes. Lo que cambia realmente es muchas veces la estructura del sistema sanitario y las posibilidades, es decir, en lo que es Iberoamérica o la América, tanto portuguesa como española, que es la fundamental, hay hospitales que son comparables a los mejores hospitales de Europa o de América del Norte. Pero, evidentemente, la mayoría de la población no tiene acceso a estos hospitales. Y esa es posiblemente la gran diferencia. Hoy en día, en Europa, en cualquier país de la Comunidad Europea, fundamentalmente yo creo que cualquier persona tiene garantías de que será tratada de la forma, en principio, más adecuada, con los medios que sean necesarios, incluso con los instrumentales que sean los más avanzados. No es un problema económico, personal, sino en América esto es tal vez la diferencia, ¿no? Es decir, no todo el mundo tiene acceso a los últimos medios, no todos los países tienen acceso o pueden comprar incluso los materiales que disponemos aquí en Europa. No todas las empresas están en estos países porque no tienen mercado o aunque hay gente, no tendrían comercio. Entonces, yo creo que esa es la gran diferencia. No.
Y teniendo en cuenta esas características tan peculiares de lo que es toda la América del Sur y Centroamérica, ¿cuáles son los retos que usted se ha planteado durante este tiempo de presidencia de la SLAOT?
En la SLAOT, más que en Europa, se ha notado el COVID ha sido una temporada terrible, ¿no? Terrible porque son muchos países y cada país, también ha pasado en Europa, pero de alguna manera, más o menos en Europa, se han seguido unos mejor, otros peor, pero se han seguido unas pautas que han sido bastante comunes, ¿no? En los países americanos han habido grandes diferencias. Fíjense que, por ejemplo, el momento más definitivo, que es cuando llega la vacuna, primero, las vacunas no llegaban. Segundo, hubo intereses de tipo político, es decir, hubo países que prácticamente compraron única y exclusivamente vacunas rusas, por poner un ejemplo. Uh-huh. Hubo vacunas chinas que incluso se regalaron en otros países. Y entonces la población no todo el mundo estaba vacunado, y eran vacunas de este tipo que tampoco se dieron las dosis que muchas veces se tenían que haber dado. mucha gente que pudo, que viajaba por Estados Unidos o que viajaba por Europa, aprovechaba para ponerse vacunas en estos continentes. Entonces ha sido un poco, yo creo que ha sido un poco lo que ha sido la pandemia, que en teoría sigue y que está aquí todavía, pero que de alguna manera ya vemos cómo nosotros mismos hemos cambiado, no llevamos mascarillas como llevábamos hace unos meses, no tenemos esos cuidados que teníamos como hace unos meses, vivimos mucho más tranquilos. Eso en América pues se retrasó mucho más. Y luego hubo gran parte de poblaciones que ni siquiera tuvieron acceso a la vacuna. Y esto ha hecho que también la pandemia haya estado mucho más descontrolada, ¿no?
Bueno, pues esa es una peculiaridad, desde luego, de la situación en el continente sudamericano en relación a lo que tiene que ver propiamente con la salud, que obviamente en estos últimos dos años largos de pandemia pues ha estado también capitalizada por las dificultades de estos países para acceder a las vacunas y de igual manera para poder mantener la salud, también la que afecta a músculos y el esqueleto de sus ciudadanos. Ahora vamos a ir entrando en materia, porque entrando con algunos ejemplos de patologías muy frecuentes en nuestro ámbito regional, en nuestra comunidad, en España y en Europa. Cuando hablamos de los problemas de salud musculoesqueléticos, ¿estamos hablando de algo que cuidamos especialmente los ciudadanos o algo que a veces, digamos que solamente nos ocupamos de ello cuando tenemos un problema?
Pues yo creo que, como bien dice, es algo que nos preocupamos cuando tenemos un problema. No sabemos prevenir, no sabemos cuidar el esqueleto, por decirlo de alguna manera. Hablaremos seguramente de esto también, pero un ejemplo lo tiene. Nos preocupamos cuando un deportista tiene una lesión, entonces nos planteamos que existe ese tipo de lesión. Evidentemente, para la población general hay patologías que son muy frecuentes, las que dos de ellas las ha citado usted al principio, como son la artrosis y la osteoporosis. Son patologías que van con la edad, claramente van con la edad, porque se llaman patologías de tipo degenerativo, aunque es una consecuencia también del tiempo que vivimos, de los años que vivimos. Pero evidentemente también sabemos que se da más en un tipo de personas que en otras, sabemos que son más frecuentes en mujeres que en hombres, en obesos que en personas delgadas. Es decir, que de alguna manera hay un factor hereditario evidente que cada día está más claro o se estudia cada vez más, pero evidentemente hay también factores que podrían ayudarnos a prevenirlas y evitarlas en el futuro, ¿no?
Pues enseguida entramos en materia para saber cómo se pueden tratar cuando son tratables y cómo se pueden prevenir cuando son prevenibles.
Las estrellas, donde el fuego se hace amor, el río es hablador.
Recuperamos el pulso de Fórmula Salud conversando con el doctor Francisco Forriol, catedrático de traumatología y ortopedia en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo y presidente de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología, SLAOT. Comentábamos con el doctor, bueno, pues que hay patologías que van con la edad, nos decía, algunas de ellas muy conocidas, como pueden ser la artrosis o la osteoporosis, que también hay factores genéticos, hereditarios, que influyen, pero que cada vez, también es verdad que vamos sabiendo más cómo tratarlas o cómo prevenir algunas de estas patologías. Y de eso queremos hablar, porque, claro, comentábamos, a veces cuando tenemos una lesión de origen traumatológico es cuando caemos en la cuenta de los problemas que nos afectan. Y eso, por ejemplo, le voy a proponer un trabajar sobre una idea, y es los pies. O sea, es una de las partes del cuerpo que quizás sea la que menos cuidamos en general y tiene una repercusión mucho más allá de lo que pueda pensar la gente con los juanetes o alguna lesión similar. Tiene una relación sobre nuestra propia manera de comportarnos y de practicar la autonomía propia del ser humano, ¿no?
Sí, como usted dice, el pie es el punto de contacto de la persona con el suelo, con la tierra, por decirlo así. Como esto falle, evidentemente se eliminan muchos aspectos de la vida social y personal de cada uno. Si usted piensa, muchas veces mucha gente dice, es que está muy bien de la cabeza, pero los pies no le funcionan. Es de alguna manera es una persona que está incapacitada para hacer su vida social. Entonces, cualquier problema en el pie son problemas que tienen una repercusión muy importante. Por eso yo creo que la patología del pie es una patología que hay que cuidar desde prácticamente desde pequeño. Se habla muchas veces de los pies planos, de los pies cabos. Esto no tiene tanta importancia muchas veces como el conseguir tener un zapato adecuado, el ir de calzado de forma adecuada. Y cuando digo de forma adecuada, a mí me preocupa mucho cuando veo tanta gente con zapatillas de deporte. Me parece que es un calzado que es muy cómodo, es un calzado que es adecuado para lo que es adecuado, pero nosotros generalmente andamos sobre asfalto, sobre cemento, sobre hormigón. Son estructuras muy duras y hay una zapatilla de deporte protege muy poco. Y un pie que tenga deformidades de algún tipo, o un pie que no es que sea patológico, pero que es un pie que no tiene la forma adecuada, es un pie que va a sufrir mucho y posiblemente en el futuro pueda dar muchos problemas.
Es una realidad eso que comenta. Es verdad que también son modas, algo que forma parte también de nuestra manera de vivir. Pero usted dice, si nosotros prácticamente caminamos especialmente sobre asfalto, ¿cuál sería el calzado más apropiado que nos protegería no solamente del pie, sino de una estructura en la que también va la columna, los hombros, los brazos, en fin, las articulaciones, y que pueden ser decisivas para mantener la salud de músculos y articulaciones?
Pues tiene que ser un zapato siempre que proteja, que absorba de alguna manera ese impacto tan fuerte. Piense usted que si una persona pesa, calculemos 80 kilos, cada pisada suya son unos 90 kilos sobre un pie, sobre uno de los pies, o sobre cada uno de los pies, mejor dicho. Esto sin correr, si corremos esto pueden ser 120, 150 kilos según la velocidad. Evidentemente a mayor peso, mayor presión, mayor solicitación de choque que tenemos con el suelo. ¿Cuál es la solución o cuál es la mejor forma de proteger esto? Pues no es un zapato tampoco para señoras de tacón con la punta cerrada o estrecha. Son zapatos generalmente los zapatos que han sido siempre de suela. Es el zapato, yo creo que es ideal para la vida diaria, para cada día. Es verdad que es muy bonito un zapato de tacón, puede ser muy, muy elegante, es muy elegante, hay momentos que hay que llevarlos, pero por llevar los momentos no pasa nada, lo que no hay que es abusar de ellos. Y esto explica también muchas de las patologías del antepié en las mujeres, ¿no? Por ese tipo de calzado de moda que generalmente siempre son muy, muy a la moda o muy estéticos para el momento, pero muy poco fisiológicos o muy poco anatómicos, ¿no?
Claro, eso que nos dice sería, atendiendo especialmente a la manera de prevenir futuras lesiones o complicaciones, o para cuidar la salud simplemente de nuestra estructura musculoesquelética, deberíamos tener un calzado en función de la actividad que realizamos o de la actividad dominante, ¿no?
Evidentemente.
Entonces, si estamos en la calle, sería llevar un zapato, no llevar las zapatillas deportivas.
El zapato de toda vida, como eso nos protege mucho más.
¿Y las deportivas solo cuando hacemos deporte?
Para hacer deporte, evidentemente, sí.
Y también, dependiendo del deporte, una zapatilla distinta.
Sí, claro, evidentemente, eso sí que está también ya muy, muy estudiado, ¿no? El tipo de calzado para cada cosa, ¿no? No es bueno un zapato de correr, por ejemplo, pues para jugar al tenis o para jugar al fútbol. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no controlas el pie de la misma manera para los movimientos que tienes que hacer. Y muchas veces vienen los problemas no tanto en el pie como mejor también en el tobillo. El punto de contacto del pie con el suelo disminuye posiblemente. Piense que una carrera es un golpe directo del antepié, ni siquiera apoyamos el talón, mientras que en el fútbol, en el tenis, se juega mucho con la planta del pie, también con el talón. Y esto puede llevar a problemas fundamentalmente de inestabilidades en el tobillo, ¿no? Entonces, por eso yo creo que está bastante estudiado, se puede decir. Muchas veces el calzado deportivo es un aspecto muy interesante porque hay unas casas que son famosas que a todos nos vienen ahora a la cabeza seguro, que estudian y que dedican mucho tiempo y mucho dinero a investigar y a procurar sacar zapatillas o calzado adecuado para cada deporte. Es verdad que luego se copian y por eso también hay que tener mucho cuidado en el tema precio, ¿no? Es bien, hay casas que a mí me da mucha confianza y hay otras que me da muy poca confianza, ¿no? Y eso tampoco hace falta decir nombres porque creo que a todos los tenemos en la cabeza. Es verdad que a lo mejor un calzado de hace 2 años que está a muy buen precio es adecuado y es muy bueno para la práctica del deporte. Puede que haya otro mejor, pero el procurar también cambiar el calzado deportivo periódicamente, evitar que las suelas se desgasten, evitar que las almohadillas que protegen y que absorben los impactos que estén en buenas condiciones, también es importante. Es decir, que yo creo que hacer un uso racional y un uso adecuado del calzado deportivo, sustituyéndolo cuando ya están muy gastados, es también otra de las cosas que hay que tener también muy, muy en cuenta a la hora de prevenir lesiones.
Ajá. Pues comentaba de pasada, bueno, cómo puede afectar el tipo de calzado que tenemos, por ejemplo, para la articulación del tobillo, que tiene una íntima relación, obviamente, con el pie, pero no solamente el tobillo, otras articulaciones como la rodilla y la cadera, incluso la propia espalda. Enseguida podemos hablar de esas articulaciones porque repercute en que podamos prevenir determinadas patologías o no. Seguimos en Fórmula Salud, conversando con el doctor Francisco Farriol justamente sobre esos problemas que nos afectan a todo lo que son las articulaciones, los huesos, los músculos y que no siempre cuidamos suficientemente. No tanto para curar o tratar cuando tenemos un problema, sino para prevenir determinadas lesiones. Estamos hablando de la importancia del calzado en los pies porque los pies es una estructura básica y fundamental para la autonomía del ser humano. Y antes nos decíamos, según el tipo de calzado y según la actividad que realicemos, deberíamos cambiar el calzado para adecuar el mismo a las necesidades de cada actividad. Y, doctor, claro, muchas veces estamos, una de las patologías más frecuentes de las musculoesqueléticas son los lumbagos, las lumbalgias. Y muchas veces los problemas que en distintas zonas de la espalda, tenemos un problema de espalda. Y a veces el problema no es tanto de espalda como de los pies.
Sí, evidentemente lo que comentábamos antes, nosotros estamos dando impactos continuamente contra el suelo, es un martilleo que hacemos continuo mientras andamos o corremos sobre el asfalto. Si no tenemos una estructura que nos proteja, es un impacto fuerte. Se dice muchas veces, sí, pero los salvajes andaban descalzos, sí, pero el suelo sobre el que andan no es el mismo sobre el que andamos nosotros. Es decir, el asfalto es muy cómodo porque evita que esté embarrado, evita que podamos tropezar o caernos, pero a la vez es una estructura dura y eso, evidentemente, cada impacto de estos pasa por el pie, pero esto sigue hacia arriba y muchas veces, fíjense que cuando corren hay gente que incluso tiene dolores en el cuello o nota impactos en el cuello. Evidentemente es un fenómeno anatómico fisiológico normal el que repercuta en la espalda y sobre todo en la columna lumbar, que es la primera que recibe estos impactos. Como les decía, yo creo que una manera de evitarlo es llevar un calzado adecuado, un calzado que absorba esos impactos, o incluso se pueden llevar plantillas de silicona que absorben también esos impactos dentro del zapato si notásemos esos dolores. Otras veces también son porque hay patologías en el pie o hay deformidades en el pie, como podrían ser incluso los juanetes, o sea, elementales y fundamentales, o dolor en el antepié, o un arco del pie descendido o aumentado que no está bien protegido, que nos hace cambiar también el apoyo, nos hace cambiar también la forma de paso. Y eso puede, sobre todo, repercutir mucho en lo que es la rodilla y lo que es la cadera, porque no estamos utilizándolas de la forma que habitualmente tendríamos que hacerlo. O no están diseñadas para ser utilizadas de esa manera, si se quiere ver así. Entonces, muchas veces también hay repercusiones sobre estas articulaciones que molestan y que duelen.
Ya que ha citado esas dos articulaciones fundamentales para nuestro devenir, ¿qué tipo de lesiones son más frecuentes, al menos en nuestro país, las lesiones de rodilla o las de cadera?
Así en frecuencia, quiero decir, en frecuencia podemos decir la frecuencia habitual parece que es más la rodilla porque evidentemente es una articulación que está más expuesta y sobre todo en la actividad deportiva sufre mucho más que la cadera. Cada día se está viendo más también patología de cadera en gente joven y de hecho hoy en día ya es casi una especialidad dentro de los especialistas en cadera en la cadera joven, así se dice, ¿no? Uh-huh. Porque hay lo que se llaman displasias que muchas veces son del crecimiento, que se desarrollan incluso a veces desde el nacimiento, que son como pequeñas malformaciones en la esfera de la cadera que no consigue una congruencia perfecta articular. Y entonces producen resaltes o producen o dolores en ciertos movimientos o incluso impiden ciertos movimientos que se intentan solucionar de una manera poco agresiva. Por eso también hay cirujanos que recomiendan incluso las artroscopias de cadera para evitar o para corregir esas pequeñas deformidades que puede haber sobre la esfera. pero esto está ahora en, vamos, está, se ha iniciado hace unos años y está en un en desarrollo en estos momentos. Y bueno, pero esta es una patología que está ahí y que sabemos que existe y que va a ir posiblemente a más. Y son patologías que pueden terminar en artrosis de cadera a edades más tempranas de lo habitual. De todas formas, como decía, son el cuidar la actividad deportiva, el cuidar la actividad física, el cuidar eso de he salido a andar y hacerlo de forma adecuada cuando siempre que haya un dolor de una de estas articulaciones, conviene consultar por si se pueden evitar, sobre todo por si se pueden evitar, porque lo que no es bueno, desde luego, es dejar de estarse quieto y dejar de moverse, ¿no? Uh-huh. Pero sí que se deben evitar este tipo de patologías, por si hay alguna patología que a veces son muy fáciles de solucionar, en otros casos requerirán otro tipo de tratamientos, pero que la mayoría de las veces se pueden solucionar.
Pues vamos a entrar enseguida en detalle de alguna de estas patologías. Ha citado la artrosis y esa es una de las principales patologías del ámbito musculoesquelético que merece la pena tener en cuenta. Seguimos en Fórmula Salud hablando de los problemas, de las lesiones, de las enfermedades que afectan al aparato locomotor. Y como siempre hacemos en este programa, buscamos opiniones diferentes sobre un mismo asunto, en este caso sobre la traumatología. Y uno de nuestros colaboradores habituales es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
No hay duda de que practicar un deporte es muy saludable, pero hay que tener cuidado con las lesiones.
Efectivamente, asumo y defiendo la importancia de la práctica de deporte para todo el mundo como modelo de vida saludable. Pero no podemos olvidar que en la práctica de deporte de alta competición puede conllevar lesiones. Las lesiones son más frecuentes en deportes de contacto, como el fútbol, el hockey, el rugby o el boxeo. Pero también pueden ocurrir en deportes como el atletismo o el tenis, en los que no hay contacto físico directo. Desde luego, es esencial escoger el deporte más adecuado para cada persona en función de su edad, estado de salud físico, y hay que evaluar también enfermedades o lesiones previas.
Y hay una amplia variedad, desde luego, de lesiones asociadas a la práctica del deporte.
Desde luego, las lesiones deportivas pueden afectar a diferentes tejidos del cuerpo, incluyendo músculos, tendones, ligamentos, articulaciones o huesos. Entre los traumatismos más habituales asociados a la práctica deportiva están las tendinitis, pero practicando deporte pueden ocurrir lesiones más graves, como roturas musculares, esguinces, luxaciones y hasta fracturas. Y en función del tipo de lesión, se pueden utilizar diferentes tratamientos, desde medidas conservadoras como el reposo, antiinflamatorios o fisioterapia, pero en ocasiones hay que recurrir a incluso a la cirugía traumatológica reparadora, como ocurre, por ejemplo, en la rotura de ligamentos, roturas de meniscos o fracturas óseas, por dar algún ejemplo.
Claro, y en el tratamiento de las lesiones, especialmente en la alta competición, el equipo sanitario, imaginamos que debe ser multidisciplinar.
Desde luego, multidisciplinar. Dependiendo de la lesión, participan diferentes profesionales de la salud para recuperar a los deportistas lesionados. Por supuesto, médicos, traumatólogos, fisioterapeutas, psicólogos, fisiólogos, nutricionistas, entre otros, quienes ponen todos sus conocimientos para permitir que el atleta lleve a cabo una adecuada recuperación para volver a la vida deportiva y que vuelva a conseguir éxitos deportivos. Y las lesiones traumatológicas, especialmente aquellas que se prolongan en el tiempo, no olvidemos que pueden influir de manera negativa en el estado de ánimo del deportista y es probable que pueda experimentar irritabilidad, desmotivación, inseguridad o hasta frustración. Aquí juegan un papel también los psicólogos.
Claro, y en ese sentido la prevención a la hora de hacer deporte es esencial.
Así es, Alipio. Siempre decimos, mejor prevenir que curar. Las lesiones deportivas también pueden prevenirse con medidas tan sencillas como el calentamiento y el enfriamiento tras la rutina del ejercicio. Realizar estiramientos antes y después de cada ejercicio para aumentar la flexibilidad y evitar las lesiones. Y desde luego es importante utilizar equipos de protección, como son los guantes en el caso de boxeo, espinilleras en el caso de los futbolistas, y siempre utilizar las mejores técnicas en cada deporte.
Pues muchísimas gracias por esos consejos y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a ti, Alipio. Feliz fin de semana, radioyentes.
Bueno, pues seguimos, entre tanto, conversando con el doctor Francisco Forriol en relación a lo que nos comenta y ahora también con las apreciaciones del doctor Tomás Chivato. Claro, estábamos hablando de, en fin, hasta qué punto algunas patologías propias del aparato locomotor pues afectan especialmente a las articulaciones. Nos hablábamos de la rodilla, la cadera, la artrosis, que es una patología muy propia. Pero antes de poder continuar, doctor, algo que nos llama a veces la atención y que parece paradójico. Si haces deporte, puedes tener o practicas ejercicio físico con asiduidad y con cierta intensidad, puedes sufrir lesiones. Y si tienes lesiones, te recomiendan hacer ejercicio físico de manera casi inmediata. ¿Esto cómo es?
Sí, porque usted mismo lo ha dicho. Lo ha dicho, yo creo que sin darse cuenta. Ha dicho cuando hace ejercicio o cuando hace deporte. Creo que son dos cosas distintas. Ajá. Una cosa es hacer ejercicio, que es moverse. Y puede ser moverse de formas muy distintas. Puede ser con una, no me recuerdo cómo se llaman, aparatitos esos delante de la televisión. Ajá. Y uno está haciendo ejercicio. Ajá. Puede ser jugar al tenis entre amigos, pues al nivel que uno está, que para el que uno está capacitado, o puedes entrar en competición, con lo cual la exigencia es mucho mayor. Evidentemente, generalmente, cuando uno hace ejercicio, puede tener molestias, puede tener también lesiones, pero son mucho menos graves y menos frecuentes. Cuando uno entra ya en un deporte competitivo, o con uno mismo, o con otros, pues los que se preparan para correr, que van superándose día a día, que siguen un protocolo de mayor esfuerzo o mayor intensidad progresivamente, pues ahí es cuando suelen venir mucho. Y también hace mucho el tiempo que se están haciendo esos ejercicios, ¿no? Entonces ahí es cuando pueden venir las lesiones. Son frecuentes las lesiones meniscales, por ejemplo, las lesiones, ajá, del menisco. Evidentemente el menisco también se desgasta. El menisco se va degenerando. Y es muy fácil que en un movimiento de estos pues se pueda romper, pueda tener roturas que puedan dar molestias en la articulación de la rodilla. Es decir, que hay muchas patologías que están relacionadas también con el deporte, pero también se dan en otras actividades de la vida, o sea, no solo con el deporte.
Bueno, pues vamos a analizar con más detalle ese otro tipo de lesiones y también para saber cómo tratarlas y cómo prevenirlas, doctor. Hoy no tenemos tiempo, pero mañana domingo nos citamos aquí de nuevo.
Yo por mí encantado, ya sabe que es un placer.
Pues nada, pues así hacemos. Entre tanto, seguimos en Fórmula Salud.